Nuestra primera página está dedicada a arqueología y prehistoria. El mundo funerario es el tema que desarrolla la profesora de la UNED, doña Carmen Guiral. Buenas tardes, profesora.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial, como siempre, a los alumnos de arqueología y prehistoria de cuarto. La programación de este curso se va a centrar en el análisis del mundo funerario. En este primer programa explicaremos las características generales del ritual y de los monumentos funerarios, y en el siguiente nos centraremos ya en la Hispania romana. Las ceremonias relacionadas con el funeral se pueden reconstruir gracias a la ingente información que nos suministran las fuentes literarias, las epigráficas y las arqueológicas, y varían en relación al rango del difunto. Sin embargo, sí podemos explicar a una serie de elementos comunes. Desde el momento de la muerte hasta el funeral, se realizan una serie de actos que siempre están relacionados con el entorno familiar. Y así, tras los consabidos gestos de piedad, como dar el último beso o cerrar los ojos al difunto, y otros de carácter higiénico como lavar y cubrir el cuerpo con sustancias aromáticas, comenzaba la ceremonia principal, que está ampliamente documentada por las fuentes arqueológicas y que se define como el velatorio. El velatorio reunía a parientes y amigos y durante ese momento se expresaba el dolor por la pérdida. Para la expresión de estos lamentos podrían incluso contratarse a mujeres especializadas llamadas en las fuentes antiguas praeficae, que equivaldría a las actuales lloronas. Durante esta velada, los presentes gritan el nombre del difunto repetidamente para comprobar su ausencia, acto denominado conclamatio. Se coloca también una moneda en la boca para pagar al barquero Caronte el paso de la laguna que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y finalmente se realiza la exposición del cadáver en el atrio de la Domus y allí se rendía homenaje al muerto obsequiándolo con coronas y flores. Esta ceremonia está muy bien representada en el monumento funerario de los Ateri de Roma, donde se observa a la difunta en un lecho situado en el atrio. En la cabecera del lecho se disponen 4 candelabros y 2 lucernas, y en los pies del lecho hay 2 incensarios. Entre los acompañantes se distinguen a los músicos, a las praeficae y a un portador de corona. Una vez terminado el velatorio, se realizaba la pompa o procesión fúnebre hasta el lugar del entierro. Y en los casos de personas adineradas, era una auténtica ostentación de su riqueza. Así lo demuestra, por ejemplo, el relieve funerario de Amiternum, datado a mediados del siglo I a.C., en el que se observa claramente los diversos componentes del cortejo. Músicos que tocan cuernos y flautas, las lloronas, la persona que dirige al cortejo y que precede al féretro, transportado siempre a hombros, y finalmente los familiares y amigos cierran la procesión. Las ceremonias que se celebraban alrededor de la tumba duraban 9 días. Entre ellas incluye el banquete ritual, llamado silicernium, que se repetía posteriormente el día del cumpleaños del difunto o en días establecidos para ellos, como son el día de los difuntos. En estas ceremonias se hacía siempre participar al muerto al que se le ofrecían alimentos y bebidas. Y este tipo de ceremonias quedan muy patentes en los diversos restos arqueológicos de las necrópolis, como son los triclinios hallados en algunas de las tumbas. Por lo que se refiere al ritual funerario propiamente dicho, desde el siglo VI a.C. los romanos incineran a sus muertos, si bien algunas familias utilizan o continúan utilizando la inhumación, como se desprende del estudio del sepulcro de los Escipiones, fechado en el siglo III a.C. y situado en Roma. La cremación se llevaba a cabo en un lugar especialmente dedicado para ello, que se llama Ustrinum, y que consiste en un simple agujero u oquedad o en una construcción determinada destinada a esta cremación. Los ustrina podían ser particulares y entonces estaban muy cercanos o unidos a la tumba, o podían ser colectivos. Tras la cremación, las cenizas se trasladan a una urna que se deposita en la tumba. En otras ocasiones lo que se hace es levantar un monumento funerario, es decir, un bustún, con una fosa en su interior donde se realizaba una pira en la que se colocaba el lectus funebris con el cadáver. A partir de finales del siglo I y sobre todo durante todo el siglo II, la inhumación comienza a reemplazar de forma progresiva a la incineración y la sustituye definitivamente en los siglos III y IV. Un ejemplo de la coexistencia de ambos ritos durante el siglo III es el sarcófago doble hallado en la zona de la Emilia italiana, que, como indica su inscripción, fue encargado en vida por un matrimonio, y aunque fueron sepultados juntos, uno eligió el rito de la incineración, mientras que el otro era inhumado. Las motivaciones ideológicas del cambio de la cremación a la inhumación todavía hoy no están claras. Si bien parecen relacionarse con la introducción de nuevas corrientes de pensamiento, de nuevas corrientes religiosas, cuyos adeptos intentaban así diferenciarse de los usos tradicionales. La diversidad de monumentos funerarios en el mundo romano es espectacular, y esta variedad depende de las tradiciones, de los ritos funerarios, de la riqueza del difunto o simplemente de la moda. Esta diversidad no afecta únicamente a la ciudad de Roma, sino que se encuentra en todas las provincias del imperio. Las sepulturas, como podéis imaginar, son una fuente de información de primer orden de las desigualdades sociales que trascienden a la muerte, ya que el rico continúa mostrando su riqueza con un monumento y el pobre debe contentarse con una tumba modesta, a menudo de carácter colectivo. La importancia dada a esta última morada en el mundo romano se manifiesta sobre todo en la constitución de los denominados colegios funerarios, que aseguraban, tras el pago de una cotización en vida, un lugar en el cementerio. En el mundo romano, las necrópolis se sitúan generalmente a lo largo de las vías a la salida de las ciudades, ya que la antigua ley de las 12 tablas prohíbe enterrar dentro del recinto urbano. En el estudio de la tumba hay que distinguir dos zonas diferentes. Por un lado, el lugar en el que se deposita el cadáver, en el subsuelo, y por otra, la parte visible. El cadáver o los restos incinerarios se introducían siempre en un receptáculo que podría ser de distintos tipos. Cuando el rito es la incineración, se utiliza frecuentemente la urna cineraria, que puede ser de cerámica, de mármol o de vidrio, en cuyo caso, y dada la fragilidad del material, se encierra en un recipiente de plomo. En ocasiones la urna era pétrea y estaba decorada con diferentes motivos ornamentales. En el caso de la inhumación, también existen diferentes tipos de sepulturas. El más simple es el ánfora, que suele estar rota por el cuello para poder introducir el cadáver y luego tapada por un fragmento de terracota. Muy extendido también es el ataúd de madera, que aunque no suele conservarse, por ser un material perenne, evidentemente, la presencia de clavos es un claro indicio de la existencia de este ataúd lígneo y a veces estos ataúdes están protegidos por otros de plomo o de piedra. La cista es otro de los receptáculos y estaba construida con tegule, con placas de cerámica o con lajas de piedra de forma rectangular o cuadrada y tenía una cubierta plana o a doble vertiente. El sarcófago, quizás la forma más conocida de enterramiento, solía ser de plomo, de piedra y podía estar liso o también profusamente decorado. Algunos sarcófagos no estaban enterrados en el suelo, sino que se exponían en la cámara sepulcral, en la que la decoración queda así siempre visible. Todas estas formas de enterramiento deberían tener un símbolo exterior, y así se erigen en el mundo romano diversos tipos de monumentos. El grupo que detallaremos a continuación lo podemos considerar como monumentos menores, que en líneas generales constan de una forma arquitectónica y un campo epigráfico con inscripciones que recuerdan al difunto y con decoraciones alusivas a la muerte. El monumento menor más simple es la placa, que era de forma cuadrada o rectangular, sirve para señalar el emplazamiento funerario o también puede colocarse en los columbarios, en la parte superior de los nichos, de los que hablaremos posteriormente. El cipo es un bloque pétreo, de forma cilíndrica o prismática, y que suele estar decorado en una de sus caras, donde se halla también la inscripción. La estela puede considerarse como una forma evolucionada del cipo, y es un bloque monolítico paralelepípedo y con diversos tipos de remate, triangular, semicircular o discoideo. Suele llevar también una inscripción y motivos ornamentales. Los edícula templiformes, o en forma de templo, representan, como su nombre indica, la fachada de un templo Inantis, con columnas o con pilastras que soportan los frontones. En Hispania son muy conocidas las edículas de Mérida, que presentan una hornacina con el busto del difunto. El ara funeraria, por otra parte, tiene cuerpo cuadrangular, con basa, y está rematado por una cabecera en la que se sitúa un rollo desplegado que contiene el focus para las ofrendas. A veces en el interior de este altar se abre una cavidad, denominada loculus, donde se deposita la urna cineraria. Las denominadas cupae son sillares que presentan una de las caras redondeadas y que suelen encerrar las cenizas. Tienen inscripciones en el frente y un orificio también para las libaciones. Son especialmente numerosos en nuestro país los hallados en Emérita Augusta y también en la antigua Barquino. Junto a estos monumentos de carácter menor, existen auténticas estructuras arquitectónicas realizadas para cubrir o para guardar el enterramiento. El tipo más extendido en el mundo romano son las denominadas torres funerarias, y este tipo de monumento lo hallamos desde Asia Menor hasta el norte de África, pasando por Hispania, y presentan las características propias de cada país. En realidad, se trata más bien de un cenotafio, ya que los restos no están enterrados. Desde el punto de vista arquitectónico, este tipo de edificios está compuesto por varios cuerpos, una parte inferior cuadrangular, coronada por un segundo piso en el que, en un nicho, se alberga la escultura del difunto. El edificio queda rematado en la parte superior por una estructura piramidal. Los monumentos en forma de altar presentan forma de ara monumental y está coronada por los característicos pulvini. También aparecen los monumentos naomorfos con apariencia de templo en la fachada principal o en todo el edificio, en cuyo caso se articulan en pronaos y cela. Los túmulos son utilizados en época romana, aunque se conocen desde la edad de los metales, y el tipo más simple está constituido por una cámara funeraria recubierta de tierra, pero también pueden tener un aspecto arquitectónico como los grandes monumentos de base circular o cuadrangular hallados en Roma. Las denominadas de tumbas de cámara suelen estar excavadas en roca o ser edificios exentos, y la más antigua es la tumba de los Escipiones de Roma. Las tumbas exentas más representativas son las de la necrópolis de Isola Sacra de Ostia. Están constituidas o realizadas con ladrillos y cubiertas por bóveda o tejado a doble vertiente. En el interior, una única cámara en la que se abren nichos para las urnas o arcosolios para los sarcófagos. Finalmente, hablaremos de un tipo de dos tipos, o mejor, de un tipo de edificio funerario muy conocido, como son los columbarios, considerados como las principales construcciones exentas. Constan de una gran sala abovedada, semisubterránea, a la que se accede por una escalera y en cuyas paredes hay pequeños nichos, de forma cuadrada, semicircular o rectangular, donde se depositaban las urnas funerarias. Encima de los nichos, generalmente, una pequeña placa nos informa sobre el nombre, la edad y la condición social del difunto. Son enterramientos múltiples y modestos, cuya estructura recuerda a la de un palomar, de ahí su nombre. De forma muy resumida, hemos intentado dar una visión general de las costumbres funerarias romanas y en el próximo programa hablaremos de las necrópolis y monumentos hispanos. Muy buenas tardes a todos los oyentes y hasta el próximo programa.